En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las formas de la predicación son muchas. Principalmente hoy se distinguen formas audiovisuales, escritas y orales. Pero creo que sigue conservando su lugar como estándar la homilía. Es decir, es especialmente en la homilía en donde se suele ver la calidad de una predicación y la vocación de un predicador. Entonces, vamos a dedicar esta sesión específicamente a eso, a la homilía, desde un punto de vista muy práctico. Vamos a tratar 9 puntos. Y para entrar directamente en materia, el primero de ellos es el tema del tiempo. Cuando yo era joven, la manera como se hablaba del tiempo era con un chiste que se lo oí repetir a varios dominicos, sobre todo dominicos extranjeros. Y el chiste dice, los primeros 5 minutos son para la asamblea, los siguientes 5 minutos son para las paredes, los terceros 5 minutos son para el diablo. Indicando así que el tiempo ideal de una homilía es de 5 minutos o menos. Si ustedes entran a mi página web, ven que entonces yo he perdido mi tiempo en la predicación. Pero lo que yo he descubierto es que el problema del tiempo no es sencillamente un problema de cronómetro. El problema del tiempo, más bien hay que relacionarlo con otras cosas, por ejemplo, con la calidad sobre todo. Una predicación buena, una predicación realmente buena, produce en las personas la sensación de quisiera escuchar más, quisiera saber más, quisiera que esto no se acabara. Y a veces es bonito encontrarse uno con auditorios relativamente difíciles y darse cuenta que toda persona tiene preguntas por resolver, tiene sus inquietudes. Entonces, ahí entra un segundo elemento sobre el tiempo. El tiempo tiene que ver con la calidad de la predicación, pero también tiene que ver con la conexión que se logre con la persona. Normalmente la gente no se cansa de oír sobre aquello que le interesa, aquello que le está resolviendo algo. En cambio, todos nos cansamos de oír lo que no nos interesa. A menos que seamos ingenieros muy especializados, las diferencias entre 2 sistemas de bujías en una turbina de jet es una cosa que yo creo que pronto puede fatigarnos. Es una aclaración demasiado técnica, demasiado precisa. Uno se pierde en medio de la terminología, no termina de ver eso que tiene que ver con uno. Y ahí están entonces, ahí está también otro factor relativo al tiempo. Y es el manejo de la terminología, el manejo de las ideas. Uno de los dones que creo que tenemos que pedirle a Dios en la predicación es la capacidad de decir cosas profundas con palabras sencillas. Jesús, por supuesto, es el príncipe y el líder en esto. Las cosas más sencillas de todas y, sin embargo, los mensajes más profundos de todos. En resumen, el tema del tiempo hay que abordarlo desde esos 3 ángulos. La calidad. Vuélvete una persona que sea digna de oír. Una persona que cuando uno la escucha, uno dice, no estoy perdiendo mi tiempo, estoy ganando. Entonces la calidad es muy importante. En segundo lugar, la conexión, que las personas sepan que están recibiendo algo que les es útil. Y en tercer lugar, ¿cuál es el tercer lugar? ¿El último que dijimos? No, la terminología, es decir, el que haya el decir cosas importantes con palabras sencillas. La mayor calidad, conexión y terminología, dejémoslo con esas palabras. De las cosas que la gente más se queja es el asunto de los términos, y eso sobre todo le puede suceder a uno si vive en un ambiente más o menos académico. A veces uno se equivoca creyendo que las palabras ya se entienden, porque uno está acostumbrado a utilizarlas. Entonces uno dice, desde una perspectiva intramundana, y ten presente que la gran mayoría de las personas no van a saber qué es intramundano. Entonces, al decir desde una perspectiva intramundana, estás sacando del ring al 80 o 90% de la gente. Muchas veces se puede decir la palabra y explicarla brevemente, es lo más útil. Otras veces cambiarla por otra cosa. Pero hay que tener cuidado con eso, porque cada palabra que no se entiende fácilmente es como un garrotazo que se le da a la gente para que se canse y eventualmente se vaya, por lo menos se vaya a su corazón. Entonces mi sugerencia es no nos obsesionemos por el tiempo. Sin embargo, de lo cual es un muy buen ejercicio tratar de hacer homilías cortas, muy cortas. No necesariamente para decirlas en el templo, sino para asegurarse uno de que sí está diciendo algo. Desde hace meses estoy en el empeño de hacer homilías de 4 y 4 minutos y medio. Las publico en mi canal en YouTube bajo el título general de la gracia. Entonces, por ejemplo, hoy sería la gracia del miércoles 25 de mayo de 2011. Ese es un desafío interesante, porque cuando tienes que hacer una homilía de 4 minutos, y en eso coincidimos con el viejo y mal chiste aquel de la duración de la homilía, cuando tienes que hacer una homilía de 4 minutos, te ves forzado a decir algo. Porque uno de los grandes problemas en las homilías es el avión que no aterriza. Baja, vuelve y sube, pero no se sabe para dónde va. Cuando uno tiene 4 minutos para hablar, uno tiene que centrarse en qué voy a decir. Y normalmente lo que se puede hacer es una o dos ideas, no más. No se alcanza más. Entonces, ese es un buen entrenamiento. Pero luego, si uno está seguro de que está dando un contenido que es útil, y eso se ve en las caras de las personas, y eso se ve en la atención que prestan, luego hay que perderle un poco el miedo al asunto del tiempo. Dentro de cierta concepción racional de la vida. Quiero decir, en un retiro espiritual, seguramente se pueden hacer homilías mucho más largas que en una misa de domingo, porque ese es otro factor a tener en cuenta. Las personas tienen una expectativa, una cierta flexibilidad, pero también una expectativa. Por eso me gustó mucho que en la misa del domingo pasado, este fraile pues le explica a la gente, la misa del próximo domingo va a ser muy larga. Eso es importante, porque las personas también tienen que programarse. La misa es lo más sublime que tenemos en esta tierra, pero sublime y todo como es, la gente no está preparada para acomodar cualquier tamaño de misa dentro de su horario. Lo mismo sucede entre semana, especialmente entre semana. En muchos lugares hay una misa temprano, a las 7 de la mañana, por ejemplo. Se entiende, tácitamente se entiende, que esa será una misa que no durará mucho más allá de media hora. No se espera que haya una misa de 1 hora y cuarto entre semana, porque hay una cierta expectativa de tiempo de las personas. Ese es otro factor a tener en cuenta en el asunto del tiempo. Finalmente, recordemos una frase que se la oí por primera vez al padre Tiberio Polanía. Muchas veces el único que tiene afán es el padre. Entonces nosotros a veces nos nombramos embajadores de las personas. Y decimos, no, es que la gente, y no es la gente, es el padre. Es el padre. Si nosotros ofrecemos buena calidad y de una buena manera, y se va creando un cierto estilo, las personas pierden su obsesión por el tiempo. Una última palabra sobre esto del tiempo. Téngase en cuenta que Lo mismo que le sucede a cualquier otra persona que hace una presentación en público es muy desaconsejable mirar el reloj. Si usted necesita controlar el tiempo y lo tiene que controlar con un reloj suyo, quíteselo y póngalo sobre el ambón o mesa o lo que usted tenga ahí, de modo que lo pueda mirar sin distraer la atención. El hecho de estar hablando y mirando produce un reflejo muy negativo en las personas. Esas son sugerencias prácticas sobre tiempo. En segundo lugar, hablemos de lo que se puede llamar el suelo vital o el desde dónde de la predicación. Si hubo una cosa buena que trajo la teología de la liberación, es que nos recordó que toda predicación, todo discurso, todo escrito, tiene un desde dónde. El desde dónde, el punto de partida, lo que es tu fuente. Ni tú ni yo somos comienzos absolutos dentro de la enseñanza de la Iglesia. Entonces, hay un desde dónde. ¿Y ese desde dónde cuál es? ¿Esas fuentes cuáles son? Pues las fuentes típicas son cinco. Es lo que llamamos aquí el suelo vital. Las cinco fuentes son, en primer lugar, la Escritura, por supuesto. Luego, tradición. Por tradición entendemos que la entrega del mensaje a lo largo de los siglos. Entonces ahí entran los padres de la Iglesia, los grandes teólogos, y también incluimos, de hecho, el magisterio. O sea que lo podríamos llamar tradición y magisterio. Luego la historia, tanto la historia eclesiástica como secular. Esa es una fuente. He descubierto que a muchas personas les produce alegría que uno tome algo de la Biblia y lo vea realizado en la historia. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la dignidad de cada vida humana. Y después uno hace una relación con el proceso de independencia en Colombia y en otros lugares de América Latina. Porque resulta que los adalides de la independencia pensaban en los derechos de su clase, de la clase criolla, pero ellos no estaban interesados en los derechos de los indígenas, ni en los derechos de los afrodescendientes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para estas personas, es decir, los venidos de África o descendientes de africanos, y para los indígenas, no era nada claro que la independencia les iba a beneficiar en algo. Esta idea la tuve precisamente en una homilía el día lunes, una misa que tenía por la tarde aquí en el convento. Y como me ha sucedido en otras ocasiones, para la gente es muy interesante porque los hechos se presentan así, iluminados por las palabras. Y las palabras se ven concretadas en hechos. Entonces la historia es una gran idea. Una variación de la historia dentro de la historia, por favor, incluyan las vidas de los santos. Nosotros en general somos pobres en vidas de santos. Es una lástima. De lo más atractivo que tiene la Iglesia Católica son sus santos. Y si nosotros leemos más y aprendemos más anécdotas de los santos, tenemos ahí un arsenal impresionante. A veces son cosas muy sencillas, pero que dicen mucho. Cuando murió el santo obispo Francisco de Sales, se descubrió en el escritorio de él que había una serie de marcas en la parte superior del escritorio, marcas que eran de las uñas de este hombre. Este obispo tenía que atender todo tipo de personas, muchas de ellas aburridas, repetitivas, hostigantes o polémicas. Y el hombre a veces agarraba la mesa, siendo el santo de la dulzura, agarraba la mesa y dejó marcadas sus uñas en muchos lugares. Es como un ejemplo demasiado visible de lo que es el esfuerzo de dominarse por presentar lo mejor a los demás. Y lo logró porque la gente se iba efectivamente con esa concepción de esa dulzura a este corazón, pero al hombre le costaba mucho trabajo. Esa es una anécdota muy lateral, es decir, esa no es la conversión de las naciones, es algo muy sencillo. Pero ese tipo de anécdotas las recuerdan las personas, las relacionan inmediatamente con su propio trabajo, con sus propias luchas por vencer su propio temperamento. Entonces llevamos tres, mira, Biblia, tradición, historia, que incluye la historia del mundo, historia secular, historia de la iglesia y dentro de la historia de la iglesia los santos, llevamos tres. Cuatro, actualidad de la sociedad. Eso es muy necesario, a veces sirve de punto de partida. Sin embargo, permítanme que haga una sugerencia, al hablar de la actualidad de la sociedad, hay que tratar de evitar caer en una cosa en la que yo creo que yo mismo he caído, no sé si mucho o poco, y es presentar todo negativo. Sí, es decir, uno termina, sobre todo cuando se refiere a niños o a jóvenes, uno a veces es demasiado duro, y es una tendencia que ha habido siempre en la humanidad. Hay un escrito muy simpático que por ahí circula en internet, donde se presentan frases sobre los jóvenes, y entonces una de esas frases dice: estos muchachos jamás entenderán lo que vale la pena, nuestra cultura está a punto del colapso, no hay un mañana para nuestra sociedad. Y esa frase se la atribuyen a Sócrates o uno de su misma época en el siglo V antes de Cristo. Es decir, ya en el siglo V este hombre decía ya no hay futuro. Entonces hay que tener cuidado de no presentar solo los aspectos negativos. Cuando se habla de sociedad, no es únicamente problemas económicos, esa es otra corrección que hay que hacer. Hay gente que cree que hablar de la realidad social es hablar de desigualdad económica. Por favor, ese es uno entre muchos temas. La desigualdad económica es uno, pero dentro de la sociedad hay que hablar también de arte, hay que hablar de ciencia, hay que hablar de literatura. Eso también es sociedad. Entonces, una de las cosas que hizo fastidiosa y fatigante a la teología de la liberación, por lo menos en varias de sus versiones, es que parecía que esta gente solo tenía una obsesión, la economía. Como quien dice, si no se logra la economía, no se logra nada. Ese sesgo es típicamente marxista. Para Marx, pues, la economía es todo, es el piso que tiene que ver con todo. Y resulta que las ideas y el arte y las nuevas formas de expresión también tienen su importancia. Entonces, cuando hablamos de sociedad, por favor, no quedarnos únicamente en esos aspectos económicos o políticos, aunque son importantes. Y una quinta fuente es la existencia de las personas, sus dramas interiores. Con mucha frecuencia esos dramas son de orden familiar, de orden afectivo, de orden sexual. Hay que tener en cuenta que en estos dramas familiares y en estos dramas existenciales suele sobrevolar una pregunta como un fantasma, y es la pregunta por el sentido. Tenga en cuenta, por favor, que la gran mayoría de las personas que van a una iglesia tienen un terrible interrogante. ¿Sí vale la pena? ¿Sí vale la pena esforzarse? ¿Sí vale la pena tratar de ser bueno? ¿Sí vale la pena tratar de amar? ¿Sí vale la pena ser honrado? Es decir, la pregunta por el sentido es casi, diría yo, la principal pregunta de las personas. Pero hay que tener cuidado de no presentar eso de un modo demasiado filosófico. Porque muchas personas no tienen el armamento necesario para seguir una argumentación demasiado filosófica. Entonces uno tiene que saber que el drama que ellos viven es un drama de sentido, una pregunta por el para qué. Pero hay que saber plantear esa pregunta. Entonces esas son las cinco fuentes principales, o lo que aquí llamamos el suelo vital. El suelo vital es Biblia, tradición, que incluye magisterio, historia, que incluye historia de la iglesia y dentro de ella las vidas de los santos, sociedad, que incluye lo sociopolítico, lo económico, pero también el arte, la literatura, la ciencia. Ustedes se habrán dado cuenta, porque me han escuchado varias veces, yo procuro siempre que veo que cabe hacer alguna anotación del mundo de la ciencia. Eso le hace mucho bien a una predicación, porque ayuda a que las personas se quiten prejuicios, sin que uno lo esté diciendo abiertamente, se quiten prejuicios de que uno no es capaz de entender la ciencia, de que uno no es capaz de entender la tecnología, o de que uno simplemente está encerrado en su mundo de libros al margen de los avances de hoy. Después de la sociedad, pues, los temas existenciales. Recuerden siempre la parte familia, emociones, afectividad, pero sabiendo que la gran pregunta que gravita por ahí cerca es la pregunta por el sentido. Pasemos al tercer punto, son 9 puntos. Pasemos al tercer punto. Esto es lo que yo llamo el balance. Llamémoslo aquí el balance fundamental. Cuando una persona se va a un extremo, pues podemos decir que está desbalanceada. Entonces, ¿cómo no irse a los extremos? ¿Cuál es el problema de una persona extremista? La persona extremista sella los oídos de sus oyentes. Si tú ves a una persona que dice, por ejemplo, yo creo que la iglesia en el futuro no tendrá sacerdotes. Ya tú sientes que esa es una postura extrema, sea porque lo diga motivado por el pesimismo, o sea porque lo diga porque tiene una eclesiología toda rara, como me pasó a mí cuando era niño. Había un predicador que iba allá a nuestro barrio, y un muchacho que hasta se hizo muy amigo del párroco, pero resulta que el tipo era un traidor de la causa porque él estaba predicando una religión distinta. Él pertenecía a este movimiento de los niños de Dios. Y entonces él al párroco le presentaba un discurso y a nosotros los del grupo nos decía otras cosas. Y una de las cosas que nos dijo una vez fue esta: la iglesia en el futuro no tendrá sacerdotes. Aunque yo era solamente un niño en esa época, esa frase de ese tipo produjo en mí lo que les acabo de decir, selló mis oídos. Es decir, cuando yo oí que ese señor decía eso, yo dije, no, esto aquí, fíjate, yo tenía 12 o 13 años, pero me pareció tan absolutamente fuera de toda lógica que yo dije, no, este señor no es, esto no vale la pena oírlo. Entonces, si tú eres un comunicador, si tú eres un predicador, lo peor que te puede suceder es que se sellen los oídos de las personas. Se sellan los oídos cuando la gente dice, realmente este no tiene nada que decirme. Por eso uno tiene que evitar posiciones extremas o saberlas presentar. Tener una posición demasiado extrema produce que la gente selle sus oídos. Entonces, si tú dices en una homilía, como le pasó a Camilo Torres en el tiempo de mi mamá, Camilo Torres fue capellán de la Universidad Nacional. Mi mamá era estudiante allá, ella estudiaba química farmacéutica, y entonces iban a veces a misa, y el padre Camilo echaba sus discursos. Y entonces cuando él empezó a decir en sus discursos que realmente el cambio en Colombia implicaba desposeer a los ricos y ese tipo de discurso, los oídos de mi mamá se sellaron y dijo, este padrecito se perdió y no volvió a misa ya. Entonces, ¿cuál es el balance fundamental? ¿Cómo buscar una predicación balanceada? Hay 3 elementos. Primero, lo común, la tradición. Por tradición aquí entendemos lo que tú y yo tenemos en común. Fíjate, cuando hacíamos el análisis de este humorista que vino aquí al convento, Julio, fíjate cómo él intenta crear consenso. Lo que aquí llamamos tradición es también crear consenso. Por ejemplo, si estamos aquí, supongamos que esta fuera una homilía, y entonces empezamos por decir, bueno, a estas alturas del semestre ya uno está un poco cansado. ¿Esa frase qué pretende? Esa frase pretende que usted sepa que yo siento lo que usted puede estar sintiendo. Eso es crear conexión. Eso es crear conexión. Entonces, un elemento del balance es lo común. Es muy importante hablar de lo común por muchas razones. Una, para ese tener algo de la atención de las personas. Otra, porque cuanto más tú les hablas de lo que tienes en común con ellos, más fácilmente ellos van a sentir que tu discurso les va a ser útil. Si esta persona entiende lo que yo estoy viviendo, esta persona tiene algo que decirme. Entonces, ese es un elemento, pero digamos los 3 elementos. Los 3 elementos son lo común, lo novedoso y lo polémico. lo común, lo novedoso y lo polémico. En ese triángulo se da el balance. Si una persona no establece un puente común conmigo, yo no le escucho, porque siento que su mundo es completamente otro mundo. Esta es una de las grandes dificultades que encontré queriendo predicar, supongo que algunas veces la hice bien, otras regular, otras mal, queriendo predicar en un lugar como Irlanda. De lo más difícil en esos momentos es establecer lo común, porque la tendencia de las personas es a decir, este hombre, ¿qué va a saber de nosotros? Es muy difícil, y sin embargo es muy necesario. Lo común. Luego, lo novedoso. La gente tiene que sentir que tú tienes algo que aportar. Porque una persona que solamente te repite lo que ya sabes, pronto produce desconexión. Es decir, la gente se desenchufa. En una homilía donde tú solamente ves que se repiten los lugares comunes, lo que siempre se ha dicho, entonces uno ya sabe lo que sigue y entonces ya a uno no le interesa oír. Entonces tiene que haber un elemento novedoso. ¿Cuál es la mejor manera de encontrar lo novedoso? Desde mi experiencia, otras personas tendrán otra. Desde mi experiencia, la mejor manera es zambullirse en el texto y encontrar algo que uno no había visto. Esa es la mejor manera que yo he encontrado para aportar lo novedoso. Quiero hacer una advertencia. La homilía no es para presentar novedades teológicas, porque hay gente que por traer lo novedoso, entonces traen novedades teológicas que están por verse. Están por verse. Por ejemplo, hay un tema que yo me imagino que en los próximos 50 o 100 años la iglesia tendrá que pronunciarse sobre eso. Es un tema muy interesante y es sobre la relación del purgatorio con el mundo físico. Porque resulta una cosa, hay esta teoría. Hay la teoría de que cuando una persona se está muriendo, el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo se desconectan. Entonces, el tiempo natural u objetivo, el tiempo que miden los relojes, se desconecta del tiempo subjetivo. Entonces, es posible, pero ese es un tema muy delicado. Es posible que lo que nosotros entendemos por el purgatorio suceda dentro del contexto del tiempo objetivo, el tiempo subjetivo, perdón, del que se está muriendo. Es decir, es posible. Algo como eso. Uno podría tener la sensación desde fuera de que simplemente en su agonía está su purgatorio. Pero no es tan fácil la cosa porque resulta que hay personas que pueden ser muy santas y tener una agonía muy larga, como la que tuvo Juan 23. Y es difícil decir que entonces está pasando un purgatorio largo o corto. Esto es más un asunto interno que es muy difícil de aclarar y que no lo vamos a aclarar aquí. Pero ese es un tema interesantísimo. Es decir, no es que haya un único tiempo para todo el universo y que entonces, si por ejemplo mi madre murió hace 10 meses, entonces quiere decir que mi mamá ya en su reloj de purgatorio, si tuvo que pasar por el purgatorio, lleva 10 meses y contando. No, probablemente los muertos no están sujetos al tiempo nuestro en las condiciones nuestras, pero tienen una especie de tiempo subjetivo que es característico de la manera como estaban unidos a Cristo. Imagínate, un tema como ese que es tan apasionante, es muy difícil de explicar y casi cualquier persona te lo va a entender mal. Una homilía no es el lugar para discutir ese tema. Una homilía no es el lugar para lucirse usted, para decirle a la gente, miren que yo sí leo, miren que yo sí compré el último libro de teología, miren que yo sí estoy con los autores de vanguardia. Sobre todo porque muchos de esos autores de vanguardia han resultado realmente descalificados luego por la iglesia. Entonces usted no piense que cualquier autor de vanguardia, porque es de vanguardia, ya ese es. Usted tiene el caso del ex mercedario Javier Picasa, un hombre brillante, nadie lo niega, un hombre muy ilustrado, pero un hombre que si uno lo analiza serenamente se da cuenta que poco a poco fue separándose de la iglesia en una cantidad de puntos fundamentales. Luego él se separó también de su comunidad religiosa, vive en matrimonio, no sé si es civil o en qué característica, con una mujer. Pero lo que quiero destacar es que autores como Javier Picasa o autores como este Queiruga, ¿cómo es que se llama? Torres Queiruga es de un prestigio enorme, pero le ha hecho un daño espantoso a mucha gente. Aquí en nuestra comunidad echó a perder por lo menos a dos que yo sepa. Torres Queiruga es espantoso y la manera como él habla de la resurrección es espantosa y ha sido rechazada por la iglesia. Pero entonces la gente cree que así como los científicos de hoy logran resultados que no tenían los científicos del pasado, los teólogos de hoy logran cosas que no lograban los teólogos del pasado. Entonces, si yo me estrepo a un púlpito para echarle a la gente una parrafada de Torres Queiruga y decirles, ahora sí ustedes pueden entender la resurrección, el daño que causo es terrible, sin un provecho propio. Entonces, la homilía no es para hacer malabarismos o experimentos de novedades teológicas. Para eso no es la homilía. Entonces, ¿dónde está la novedad? Porque sí tiene que haber un elemento de novedad. Los elementos de novedad vienen sobre todo de encontrar en la Escritura algo que uno mismo no había notado y encontrar también nuevas relaciones o conexiones entre ese texto y la vida de las personas. El tercer polo es lo polémico. Nos ha dicho varias veces el Papa Juan Pablo, y nos ha dicho varias veces el Papa Benedicto, que el cristianismo tiene una característica de contracorriente. Nosotros no debemos tener miedo de presentar aspectos polémicos, no debemos tener miedo de presentar cierta contradicción. Hay que saberla presentar. Es decir, argumentar en un contexto polémico, pues no es fácil. Porque obviamente en el contexto polémico siempre tienes el riesgo de que las personas digan, pues yo aquí me desconecto, iba bien padrecito, pero eso sí no se lo voy a recibir y eso no se lo va a recibir nadie. Ahí verá usted a quién le va a decir esa homilía, porque a nosotros no nos interesa. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Con respecto a lo polémico, uno debe tratar de presentar las cosas del modo más respetuoso, razonable y agradable posible, las tres cosas: respetuoso, razonable y agradable. Pero una cosa es eso y otra cosa es que uno tenga que declarar el evangelio en rebajas, ¿no? Como hacen más o menos los almacenes de ropa, en rebajas. Lo que usted agarre a 5,000 pesos, eso serán como $2, $3, lo que usted agarre a 5,000 pesos. No, uno no puede hacer eso. No sirve declarar el cristianismo en rebajas, ni en la moral, ni en el dogma, ni en el derecho. No sirve. No sirve porque no va a producir tampoco el efecto. Como creo que hablábamos en otro curso con ustedes mismos, hay gente que cree que escamoteándole un milagro al evangelio lo van a hacer más aceptable. Entonces, no, que ese milagro no fue milagro. Ah, bueno. Y entonces cuando Pablo, allá en la región de Licaonia, se le queda mirando a un paralítico lisiado de nacimiento, se le queda mirando y ve que tiene fe y le grita, en el nombre de Jesús, levántate. Y esa persona se levanta, ay, ¿qué pasó? Explíqueme ese. Pasó que él vivía en una autosugestión permanente, porque los papás le infundieron esa idea, pero él en el fondo sí podía caminar, y entonces Pablo lo que hizo fue quitarle esa sugestión. Sí, 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 claro, papá, perfecto, excelente, muy bien, muy bien. Entonces, eso no se sacia, ese monstruo que quiere eliminar lo sobrenatural y eliminar los milagros y eliminar los ángeles y eliminar la resurrección y eliminar la divinidad, eso no se sacia, ese demonio no se sacia. Ese monstruo no se sacia. Y si tú le tiras pedazos de evangelio para ver si se tranquiliza, no se tranquiliza jamás. Más bien, cada presa que recibe le aumenta su apetito. Entonces, eso de creer que si yo esto lo presento de un modo menos milagroso me lo van a creer más, eso no funciona. O hay gente que cree en temas morales, ¿no? Normalmente, en el tema moral por donde se suele empezar es por la pornografía o la masturbación, por ahí se suele empezar. No, que es una etapa, que eso no tiene nada de particular. Bueno, está bien, no tiene nada de particular. Entonces, pues de la masturbación a la anticoncepción artificial no hay mucha diferencia, porque si usted lo piensa bien, el uso de un preservativo es una masturbación de dos personas. De lo que se trata es efectivamente de eso, de lo que se trata es de tener placer sin consecuencias. Entonces, lo que sucede cuando se utiliza un anticonceptivo, sea químico, una barrera química o una barrera física, lo que se está haciendo realmente es una masturbación compartida, que seguramente es muchísimo más sabrosa que masturbación en solitario. Entonces te queda muy difícil admitir que la masturbación sí es válida y negar que la anticoncepción no lo es. Pero luego, si admites lo de la anticoncepción, entonces ¿qué haces con la homosexualidad? ¿Cuál es la gran diferencia entre que un hombre se masturbe con una mujer o que se masturbe con otra parte del cuerpo de otro hombre? Entonces, tú te das cuenta que esto tiene un efecto de bola de nieve, esto no hay dónde pararlo. Y lo dijo muy claramente Pablo VI, pero la gente no se lo recibió, y no se lo recibió porque es que, caramba, es muy difícil. Porque es difícil dominar los impulsos carnales, a veces es muy difícil, y para algunas personas y en algunas circunstancias es casi imposible. Pero Pablo VI lo dijo clarito, una vez que tú admites que el sexo es un entretenimiento, eso no para, no para en ninguna parte. La fidelidad matrimonial, ¿dónde queda? Si yo estoy en un conflicto con mi esposa, pero puedo tener un desestrese, ¿no? Me voy a desestresar, pero puedo tener un desestrese por allá con otra persona sin consecuencias, no pasa nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué el matrimonio no puede ser desechable si el amor se acabó? En cambio, ahora surgió otra cosa. Entonces, fíjate, también ahí se da un efecto de bola de nieve, como el que niega un milagro, ¿no? El que niega el milagro de la señora que estaba encogida, ¿no? Lo que pasa es que la pobre señora tenía un espasmo. Y Jesús, entonces, ahí suavecito le hizo, y anda, ¡ah! Ya se le quitó el espasmo a la señora y se enderezó. Bueno, perfecto. ¿Tú crees que negando un milagro haces una gran cosa? No. Eso tiene un efecto de bola de nieve que termina en la negación de la Eucaristía, la divinidad de Cristo, los ángeles, los demonios. Eso es una bola de nieve. Y eso ya lo hemos visto, esa bola ya la hemos visto rodar muchas veces. O sea, yo sí les pido, por favor, sean honestos. Si ustedes van a negar la divinidad de Cristo y van a negar que Dios existe, empiecen por ahí. Pero no empiecen por bobear con que no hay milagros y con que no hay ángeles. Diga de una vez su paquete completo y no nos haga perder tiempo. Entonces, la bola de nieve dogmática, ¿cuál es? Que uno empieza negando milagros y negando la virginidad de María, ¿cierto? Como algunos escritores que no mencionaré aquí. Y eso rueda y termina negando todo. Y lo mismo desde el punto de vista moral. Se empieza diciendo que son etapas del desarrollo, la pornografía, la masturbación son etapas del desarrollo, y luego eso echa a rodar y te cargaste todo. Como dicen los españoles, te cargaste, ¿no? Cuando acabaste con algo. Te cargaste todo, porque entonces al final se te acaba la familia, se te acaba todo. ¿Y cómo explicas tú eso? ¿Cómo le explicas tú a una persona que es lícito divertirse con el cuerpo humano, pero no es lícito que tú te diviertas con otro hombre? ¿Por qué? Explíqueme por qué. Si nosotros no le hacemos mal a nadie. Nosotros, vaya y busque los narcotraficantes, vaya busque los sicarios y vaya busque los curas pederastas y déjenos en paz a nosotros. Entonces uno tiene que tener en cuenta que una cosa es ser, ¿cuáles son las tres características al ser polémico? Que uno tiene que ser respetuoso, razonable y hasta donde es posible agradable. Hasta donde es posible, pero uno tiene que saber que siempre habrá gente a la que no le conviene el mensaje. Y uno no puede tener la aspiración de que el 100% de las personas, salvo milagro máximo de Dios, que el 100% de las personas digan, pues sí, yo estaba metido en el negocio de la prostitución, he vivido de eso, pero usted tiene toda la razón. Sí, esas conversiones se dan, pero en general uno tiene que esperar que haya un porcentaje de rechazo. Y eso es parte de lo que dice el Evangelio. Porque el Evangelio, capítulo 6 de San Lucas, ¿qué dice? Hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros. O sea que tiene que haber también una dosis de rechazo. El balance entonces es el balance entre ¿qué? Entre lo común, en lo cual nos sentimos todos del mismo lado. Lo novedoso, en lo cual yo aporto algo para el interés y el crecimiento. Y lo polémico, en lo cual también hay que decirle a la gente, hermanito, usted todavía no está de canonizar, usted también tiene un proceso de conversión que tiene que vivir. Eso es lo que llamamos el balance, llevamos tres puntos, el tiempo, el suelo vital y el balance. Pasemos ahora al enfoque. ¿Cuáles son los enfoques típicos de una homilía? Aquí llamamos el enfoque. Algo así como cuando tú tomas tu cámara y le aplicas esto que llaman zoom, ¿no? Entonces el enfoque quiere decir que tú tienes una escena, pero tú llevas una dirección general. Entonces, ¿cuáles son las direcciones generales o los enfoques? Yo distingo 5 direcciones y todas son importantes, todas, mire. Los 5 son apologético, moral, doctrinal, de esperanza y de admiración. Esos son los principales enfoques. El enfoque apologético es ¿cuál? Aquel en el cual uno tiene que presentar una verdad de fe en contraste con otras. Por ejemplo, que si la escritura se interpreta sola, ese es un problema de apologética. Que si el Papa tiene o no tiene autoridad, que si María es concebida sin pecado. En muchos de estos temas es necesaria una dosis de apologética. Si ese es el enfoque principal de tu homilía, es decir, si tu homilía va sobre todo en esa dirección, quiere decir que tu enfoque fue apologético. ¿Es necesario el enfoque apologético? Sí, sí es necesario, porque hoy hay mucha confusión. Ten en cuenta una cosa, cuando nosotros hablábamos antes de balance, el balance quiere decir que te toca jugar con las 3 cosas al tiempo, lo común, lo novedoso y lo polémico. En cambio, cuando hablamos de enfoque, es más bien, ¿quién es el que va a ganar la partida? ¿Qué va a ser lo principal dentro de tu homilía? A ver, intento explicarme de este modo para que se vea bien la diferencia entre el balance y el enfoque. Mira, cuando se habla de enfoque, es como el sabor general que algo tiene. Haz de cuenta cuando uno le sirve en el plato principal, en una fiesta o banquete, y uno dice, esto tiene sobre todo, tiene como sabor de curry. Tiene otras cosas. Hay como ensaladita, hay como nuez, hay como papita, hay un poquito como de mayonesa, pero el sabor central es curry. Eso quiere decir que eso es el enfoque. El enfoque es a qué sabe tu homilía, cuál es el sabor central de tu homilía. Entonces hay homilías que tienen un sabor central, un sabor fundamental apologético. ¿Mi sugerencia cuál es? No abuses de la apologética. La apologética tiene que cumplir un servicio en la iglesia y es el servicio de ayudarle a las personas a aclarar dudas y a afianzar su fe. Pero no abuses de la apologética. No todas tus homilías tienen que tener ese sabor. Fíjate que hay varios sabores, por lo menos esos 5 que he dicho ahí. Entonces, no abusar de la apologética. Segundo, muy parecido. No, mentiras, no es tan parecido. La moral. ¿Tú te acuerdas que en el discurso que echó el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de Pentecostés, la gente termina haciéndole una pregunta a Pedro? ¿Qué tenemos que hacer? Esa pregunta la sigue teniendo la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, cuando hablamos de una predicación de sabor moral, lo primero es distinguir entre moral y moralizante. Hablemos un poco de esa diferencia. Una predicación es moral o tiene sabor fundamentalmente moral en la medida en que responde a esa legítima pregunta de las personas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tengo yo que hacer para que mi familia sea estable y feliz? ¿Qué tengo yo que hacer para desempeñarme profesionalmente y seguir los mandatos del Señor? Usualmente las preguntas que tiene la gente en el qué tenemos que hacer son preguntas de fe y vida. ¿Cómo hago para que mi fe le dé forma a mi vida? Esa es como la pregunta que las personas tienen. Y en la medida en que nosotros respondemos a esa pregunta, estamos aportando una predicación moral. La predicación moral es una predicación que usualmente es muy bien recibida porque las personas sienten que les está llegando una luz, sienten que se les está consolidando algo. Mi propia experiencia cuando me invitan a predicar a grupos y pequeños congresos y lugares semejantes, mi pequeña experiencia, ¿cuál es? Que las personas están ansiosas de recibir tips, lo que hoy llamamos tips. Por favor, padrecito, deme tips. Hay gente que sinceramente se hace esas preguntas. ¿Cómo hago yo para llevar un noviazgo? Deme tips para llevar el noviazgo. Entonces yo siempre les digo con respecto al noviazgo, que sea casto, corto y que acabe en matrimonio. Ese es un noviazgo. Esos noviazgos largos son lo peor que se ha inventado. Dan para todos los errores del mundo. No solamente por la intimidad que suele haber, sino muchos otros errores. Pero ese es otro tema. Entonces, deme tips. La predicación moral es una predicación que trae eso, trae luces. Mira, por aquí se puede hacer esto, por aquí se logra esto otro. Eso la gente lo agradece. ¿Qué llamamos una predicación moralizante? Moralizar, obviamente, es un término despectivo y es un error que se comete de varias maneras. Por ejemplo, la persona que no presenta argumentos, sí porque sí, eso fastidia a la mayor parte de los oyentes hoy. Por favor, aunque sea un esbozo de argumento, preséntelo. Especialmente si usted va a hablar de un tema polémico. Si usted va a hablar de un tema que es incómodo, que es difícil para las personas, donde usted presiente que hay gran desacuerdo, usted no puede simplemente decir, lo que pasa es que somos una manada de corruptos, pero ya Dios lo dijo, lo que hay que hacer es esto. Eso suena tan horrible, eso rechina tanto en los oídos, que lo que se suele lograr es el efecto contrario. Entonces, lo moralizante a veces es por falta de argumentos. Lo moralizante a veces es porque tú te estacionas con un solo tema. Entonces hay padrecitos que se estacionan con un solo tema. Hoy la familia no vale nada, hoy la pareja siempre se separa. Y diga lo que diga el Evangelio, el padre va a que la familia está destruida, la institución familiar se acabó. Entonces sale el Evangelio, sale como primera lectura la elección de David, allá cuando va el profeta Samuel a la casa de Jesé. ¿Se dan cuenta? Los hijos en una parte, pero había un hijo que estaba rechazado. Esa es la destrucción de la familia, porque la familia... ¡Hombre! Ese no es el evangelio de la familia, señor. Entonces hay gente que agarra un estribillo y eso se vuelve moralizante. La repetición, sobre todo la repetición extemporánea. El otro elemento que es moralizante y que causa gran desconfianza en las personas es cuando se presentan ciertas obsesiones, y de eso se ha criticado mucho a la iglesia, aunque en eso hay y no hay razón. Obsesiones, por ejemplo, como hay padres que agarran lo económico, no se quedan con un tema económico, pero todo tiene que ver con la economía, o agarran la sexualidad y todo tiene que ver con la sexualidad, o agarran con la masonería, o agarran con el apocalipsis. Entonces anda por ahí un padrecito que todos sus temas son el apocalipsis y el demonio y el apocalipsis, la masonería en la iglesia, el apocalipsis, las apariciones, el demonio, la masonería, ¡ay, Dios mío, Señor! Entonces, eso produce un efecto contrario. Lo que dijo Jesús con respecto a la oración también cabe aquí. No creas que por exceso de palabras vas a ser mejor escuchado. Predicación moral quiere decir predicación que trae luz a la vida y que ayuda a conectarla con la fe. Moralizante quiere decir sin argumentos, repetitiva, obsesiva. Otro sabor, doctrinal. Un enfoque doctrinal. El enfoque doctrinal se parece un poco a una clase bien dada de catequesis. Eso es necesario. Piense una cosa, querido hermano. La mayor parte de sus oyentes, después de la primera comunión, no han tenido una catequesis seria en la vida. Esta es una, iba a decir una desgracia y quizás cabe la palabra, de la Iglesia Católica. La gente no recibe formación. Entonces hay que pensar de tanto en tanto en que haya una predicación doctrinal. Yo, por ejemplo, varias veces, sobre todo en Chiquinquirá, donde tenía ocasión de predicar con más frecuencia, aprovechaba en las homilías a dar pequeñas catequesis litúrgicas. Porque la gente no sabe de año litúrgico, no sabe por qué estamos. Y cuando uno no sabe nada de liturgia, uno llega allá a la misa a decir quién sabe qué evangelio van a soltar hoy. ah, mira, salió tal cosa, ah, bueno. Esa falta de formación significa falta de aprecio, y la falta de aprecio es desprecio. Y el desprecio es que hay muchos católicos que se salen de la iglesia sin haber llegado a conocerla. Entonces la predicación doctrinal es muy necesaria. Enamorar a la gente de la doctrina, enamorar a la gente de la enseñanza, enamorar a la gente de la palabra, que se sientan a gusto con ella. Otro enfoque, un enfoque de esperanza. El enfoque de esperanza se parece mucho al enfoque de admiración, casi los podríamos dejar juntos, solo que el enfoque de esperanza mira más hacia la realidad de la persona. Es una interpelación que intenta contarle a la persona, mira que Dios ha hecho cosas maravillosas y mira que Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Es decir, es una predicación que como su nombre lo indica, o es un enfoque que como su nombre lo indica, lo que quiere es que la persona se dé cuenta que sí existen luces, que sí existen posibilidades, que sí existen caminos. Un enfoque de esperanza es muy necesario hoy y es de lo que menos da la iglesia. Usted mire sermones y verá que muchas veces entre la predicación moralizante y la predicación apologética, la gente sale con el ceño fruncido pensando, más tarea, más trabajo, me toca esforzarme más, así me toté, pero tengo que seguirme esforzando. Y resulta que la predicación de esperanza es lo contrario, es decirle, mira cómo hay un Dios grande. Por eso digo que está tan unida a la predicación de admiración. Yo trato conscientemente, no sé si lo hago bien, pero yo conscientemente me esfuerzo en exaltar el nombre de Dios, exaltar el poder de Dios, porque eso va unido a que las personas tengan esperanza. En esto suelen ganarnos los protestantes. Ellos suelen presentar las cosas de un modo muchísimo más claro en términos de admiración y esperanza. Estas dos van muy unidas y yo creo que las podemos dejar así unidas. ¿Qué es lo interesante o qué es lo importante de esto? Que las personas resultan confirmadas en su fe. Recuerda que la fe no es simplemente tener ideas claras, es tener un corazón palpitante, valiente, lleno de espíritu. Quinto punto, que es muy breve, el manejo del énfasis. Alguien decía, refiriéndose a un cierto predicador, ese hombre habla como si todo estuviera en cursiva. Yo creo que es un buen ejemplo. Tú sabes que se utiliza la cursiva o la itálica para destacar una palabrita. Pero si tú destacas todo un párrafo en cursiva, y luego toda la hoja en cursiva, y luego todo el libro en cursiva, la cursiva perdió su razón de ser. Entonces el manejo del énfasis tiene que ver con los gestos, con la voz, con la pronunciación. ¿Por qué? Porque no todo lo que tú dices es igualmente importante. Vamos a suponer que tú estás haciendo una predicación de tipo doctrinal, es decir, de enfoque, seamos precisos, de enfoque doctrinal, una predicación en la cual deseas presentar el contraste entre lo intramundano y lo trascendental. Son dos palabras que no son familiares para las personas. Entonces, cuando tú llegues a la palabra intramundano, tendrás que decirla despacio y con énfasis. Hay realidades intramundanas. Cuando nos referimos a intramundano, nos referimos a aquellas cosas que pueden ser entendidas desde la lógica de este mundo. Supongamos que esa es la explicación que tú das. Entonces, tú tienes que imaginarte, eso lo hacen o lo hacemos muchos, tú tienes que imaginarte como si al mismo tiempo que tú fueras hablando, alguien estuviera escribiendo lo tuyo. Si alguien fuera a escribir lo tuyo y llegara la palabra intramundano, la pondría en negrita, la pondría en itálica. Entonces ten presente que el tono de voz tiene que ir de acuerdo con eso. Por favor, evitemos lo que se llama el síndrome del DC-3. El DC-3 es un modelo de avión en el cual yo, que ya tengo mis años, alcancé a montar. Yo alcancé a volar entre Barranquilla y Bogotá en esos aviones, eran aviones de hélice. Uno se demoraba 2 horas 45 minutos entre Barranquilla y Bogotá. Entonces este DC-3 era muy ruidoso, entre otras cosas por esas hélices gigantescas y los motores grandes que tenía. ¿Cómo se oye un DC-3 en el momento en el que está iniciando su vuelo? Entonces empieza ta 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 ta, 2 horas y media de eso, sigue, ahí va volando el DC-3, ahí sigue el motor, no se acaba el motor, sigue, sigue, y aterrizó. Hay homilías que son así. Entonces hay personas que se montan en un tono, ¿sí? Que es un tono de énfasis, es un tono de grito. Es muy propio esto de los protestantes, así como se les deben aprender cosas buenas, por favor, no se olviden de eso. Hermanos, yo quiero hablarles del poder del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ha cambiado mi vida, el Señor Jesucristo ha hecho todas las cosas distintas, el Señor Jesucristo, no hay como Jesucristo, termine mi predicación. Ese es el DC-3. Entonces la persona está poniendo un énfasis, está bien, de vez en cuando hay que gritar, claro, usted prepárese, si va a ser predicador, prepárese para gritar. Si no va a gritar, entonces todavía está tiempo. Hay muchas comunidades, hay muchos lugares donde usted se puede ir. Usted tiene que estar listo para gritar. Entre otras cosas, porque si usted nada lo hace gritar, nada lo hace amar, hermano. Usted tiene que gritar, usted tiene que llorar, usted tiene que... No es ser un actor. Usted tiene que preguntarse qué tan importantes son las cosas que suceden. El sermón que más se recuerda de un gran predicador del siglo XVI, llámese él Luis de Granada. El sermón que más se recuerda de Luis de Granada fue, estaba toda la ciudad reunida, va a predicar el gran Luis de Granada, y el tema no era otro sino la pasión del Señor. Bueno, este hombre sube al púlpito, silencio perfecto en esa iglesia, y de pronto lo único que se escucha es el gemido de Luis de Granada, que no puede hablar, el llanto ahoga sus palabras, le pide perdón a la gente y se baja. Nadie olvidó jamás esa escena. Por supuesto, él no lo tenía planeado así. No estamos hablando de un actor que llora cuando quiere. Pero es muy importante que la emoción también aparezca. A veces uno se vuelve tan supremamente intelectual, racional, que se le olvida que la vida humana funciona en otras muchas claves. Funciona en el llanto, en el gemido, en la queja, en el grito. Pero por favor, sin volverse un DC-3, ¿no? Entonces usted no puede manejar el énfasis así, el énfasis continuo, 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 la vena pintada, se acabó. Recuerde que la gente tiene que sentir amor por Cristo, compasión por el Cristo que sufre, no compasión por la vena suya. Si las personas simplemente le ven a usted la vena pintada y el tipo acaba exhausto, entonces la gente lo que va a decir es, pobrecito ese señor. Ese será el único resultado de esa predicación. Sexto, hablemos de tonos. El enfoque, dijimos que era un sabor que acompaña el conjunto de la predicación. En cambio, los tonos son los que evitan que haya un monotono. El monotono o la monotonía es ¿qué? Quedarse en un solo registro. Una buena predicación tiene que tener varios tonos. Hay un tono que se llama magisterial. Yo lo voy a escribir por medio de caricaturas, me perdonan, porque es la manera más fácil de recordarlo. ¿Tono magisterial qué es? El tono magisterial es, he aquí hermanos que les voy a enseñar un par de cositas. Pónganme cuidado. Ese es tono magisterial. Quiero la atención de ustedes porque les quiero aportar algo. Es un tono especial. Ese tono... Recuerde usted que cuando hablamos de tonos, lo digo por última vez, los tonos son varios tonos a lo largo de una misma predicación, mientras que el enfoque es la línea general que usted quiere tomar. Entonces, toda predicación debería tener por lo menos, este es mi gusto, ustedes esto no lo tomen como palabra de Dios, sino como experiencia mía, que les comparto aquí con mucho cariño. Toda predicación me parece a mí que debe tener por lo menos unos 3 o 4 de estos tonos en una sola predicación, pues suponiendo que sea de más o menos algunos minutos. Vamos a escribir aquí los tonos, miren. Un tono es el tono magisterio. El tono magisterio, magisterio, magister es maestro, ¿no? Entonces el tono magisterio es, bueno, permítanme, les cuento esto. Les voy a compartir esto, les voy a enseñar esto. Uno no tiene que tener miedo de enseñar. No dice Jesús precisamente en el Evangelio que leímos ayer en la traslación de Santo Domingo, vayan y enseñen a todas las naciones. Otro tono importante, otro tono es el tono que llamamos munición. Munición, munición quiere decir como una advertencia en este caso, ¿no? Una munición o incluso una diatriba. Diatriba fue lo que hizo Pedro de Córdoba y lo que hicieron Antonio Montesinos y Pedro de Córdoba en ese famoso sermón de Adviento de hace 500 años. Más o menos en lo que la manera como empieza Antonio Montesinos es: preparen sus oídos para oír la palabra más dura que han oído en sus vidas. Eso es diatriba, eso es un tono de diatriba. Pero fíjate cómo él, al presentar la diatriba, está también luego haciendo magisterio. Estos no son hombres, no tienen almas que hay que salvar. Eso es diatriba, pero es también magisterio. Normalmente uno solo de estos tonos cansa y no logra el objetivo. Tercer tono que hay que comentar, el tono de exhortación y súplica. Entonces, exhortación y súplica, y no crea que lo de la súplica es importante. Yo realmente les pido que tomen esto en serio porque la iglesia necesita verdaderos predicadores. Esa es una súplica. Yo les pido que ustedes se formen a conciencia. Es decir, súplica no significa inferioridad, súplica significa una apelación profunda al corazón. Yo les pido que ustedes tomen en serio lo que están haciendo en sus años de formación, porque la iglesia no tolera un escándalo más. No podemos darnos el lujo de seguir lastimando a los más pequeños, a los más pobres, a los más vulnerables. Esas son súplicas. Eso es una exhortación. Luego, hay otro tono. El tono de misión y de consigna. Es otro tono que se parece un poquito a la exhortación y a la munición, pero tiene la diferencia de que forma un nosotros, ¿no? Frente al lenguaje de desesperanza y de vacío de sentido que tantas personas experimentan, nosotros tenemos algo que aportar. Ustedes y yo tenemos una antorcha, tenemos una luz, y Jesús nos está ordenando. No se esconde la luz. La luz tiene que brillar. Tenemos que brillar, hermanos. Eso es misión, consigna. A mí me parece que este se utiliza poquito y debería utilizarse más. Porque hace que el predicador y su auditorio formen un nosotros. Luego, hay otro que también es necesario y es el quinto. Y es el tono que llamamos familiar. Y que incluye el humor. En algunos casos yo hasta me he atrevido a incluir anécdotas e incluso chistes. ¿Cuál es el papel que cumple un chiste en esas circunstancias? No se debe abusar de ese tono. De ninguno de estos se debe abusar. Pero lo que hace es crear también ese espíritu de nosotros y también ayuda a bajar barreras. Si tú logras de un auditorio estas cuatro cosas, quiere decir que has logrado tener a tu gente de tu lado. ¿Cuáles cuatro cosas? Tienes que lograr que se callen, si no logras el silencio grave. Tienes que lograr que estén atentos, porque una cosa es estar callados y dispersos, otra cosa es estar callados y atentos. Tienes que lograr que se rían y tienes que lograr que se extrañen. Que algo les produzca abrir los ojos. Uy, ¿así? ¿De ese tamaño? ¿Es el amor de Jesús? Yo no sabía. Entonces, si tú logras producir silencio, atención, risa y sorpresa, quiere decir que estás bien. Si tú sientes que alguna de esas jamás la lograrías, algo está fallando. En los tratados antiguos de oratoria se mencionaba también otro, y es el conmover. Y eso sucede. A veces uno mismo y a veces la gente se conmueve. Hay gente que llora. Eso también es importante. Yo creo que podríamos hasta dejar esos cinco. Silencio, atención, risa, ¿qué más dijimos? Sorpresa y conmoción. Hay que conmover a las personas. Eso es establecer tu teclado. Acuérdate que tú eres un pianista y tú tienes que tocar el teclado del corazón humano. Eso es ser un predicador. Es tocar el teclado del corazón humano. Si tú no tocas algunas teclas, la música que te sale es muy incompleta. Tomemos a un virtuoso del teclado, un pianista, el mejor pianista que te puedas imaginar, y tomemos ese teclado y quitémosle 28 teclas, esta negrita, esta blanquita, esta otra negrita. ¿Qué música sale ahí? Sale una música terriblemente incompleta, probablemente un ruido. Nosotros tenemos que saber movernos en el teclado del corazón humano. Y uno tiene que aprender a tocar los registros graves y los registros agudos. Armonías, impacto, eso hay que saberlo producir. Entonces, mira, importante lo de los tonos, que es nuestro tema sexto. Hablemos de la estructura. La estructura se parece al enfoque. El enfoque es el hacia dónde, la estructura es la armazón. Hay tres estructuras básicas. La estructura narrativa, la estructura descriptiva y el esquema. Son tres estructuras básicas. Una estructura narrativa, como su nombre lo indica, cuenta fundamentalmente acciones. Una estructura descriptiva, lo que produce o lo que cuenta fundamentalmente es facetas, dimensiones. Un esquema, como su nombre lo indica, lo que está presentando es la secuencia de un discurso. El que uno más utiliza es el último, el esquema. Y a veces uno toma como un punto del esquema una narración o una descripción. Francisco de Asís era un gran predicador descriptivo. Él no era esquemático, él no era narrativo, él era descriptivo. Monseñor Luis Augusto Castro es narrativo. Tiene una cantidad de historias y cuenticos y anécdotas y saca consecuencias. Y esquemáticos, pues ustedes conocen muchos, con mucha frecuencia yo mismo pues soy o trato de ser esquemático. Es bueno tomar una decisión en esto. Y si voy a seguir un esquema, ¿cómo va a ser mi esquema? Si voy a seguir una narración, ¿cuál es? Hay gente que es muy buena. Yo quisiera ser más narrativo en muchos casos porque la narración le gana a todos. La narración se queda en la mente de la gente. Eso es maravilloso. Jesús utilizó primordialmente narraciones, fíjate. Más que descripciones o que esquemas. Octavo punto, la oración y la predicación. Es siempre saludable que las personas se den cuenta que tú no solo hablas de Dios, sino que tú hablas con Dios. ¿Cierto? Así se decía Santo Domingo, ¿no es? Hablaba con Dios y de Dios. Entonces, si tú pretendes hablar de Dios, debe ser visible que también hablas con Dios. Me decía el padre Remigio, de la casa de retiros allá en Lima, donde estaba en Semana Santa, me decía, es un padre muy simpático, me decía él, mire, por aquí estuvo predicando un padre que hablaba de las grandezas de la Eucaristía, pero yo no he visto un padre que celebre la misa con más afán. Era un gran expositor, pero luego su oración no aparecía por ninguna parte, sobre todo en el acto mismo de la Eucaristía. Bueno, pues ahí hay algo que corregir, ¿no? Entonces en la Eucaristía hay que tener cuidado con eso, porque fíjate que a uno de predicador le tienta pensar que en la Eucaristía el centro es el momento en el que yo voy a hablar. He aquí que yo. No, Señor. El protagonista en la Eucaristía se llama Jesucristo. Y el momento central de la Eucaristía está en la consagración y en la comunión. Ahí está lo fundamental. Lo demás es necesario, pero lo demás también tiene otros espacios. Tú puedes en un retiro, en un grupo de oración, en una vigilia, en una reunión, tú puedes hacer una predicación. Lo que es propio de la Eucaristía es la consagración y la comunión. Entonces uno tiene que tener cuidado, quizás en esto fallamos todos a veces, uno tiene que tener cuidado de que realmente el discurso vaya hacia la comunión. El centro es Jesucristo. En la predicación misma hay personas que integran la oración. Yo mismo lo he hecho varias veces, pidiendo el don del Espíritu Santo al principio. Además es un medio muy eficaz desde el punto de vista práctico de facilitar silencio y atención, aunque solo fuera por esos aspectos. Pero el ideal es que la gente ore, ¿no? Un predicador que termina muchísimas predicaciones con oraciones, a veces extensas, es Said. Y la gente lo echa muchísimo de menos, porque le gusta muchísimo que se pase a la oración. Es decir, ya hemos contado lo que Dios hizo, ahora vamos a que lo haga. Eso tiene un poder muy grande. Porque cuando tú estás hablando solo del pasado, siempre hay el riesgo de que Jesús empiece a parecerse demasiado a Napoleón. Sí, por allá. En aquel tiempo Jesús hizo cosas maravillosas. Bueno, sí, muy bonito Jesús, siga la misa. No, un momento. Estamos hablando de que Jesús hace también. Jesús tiene algo para darte hoy a ti. Vamos a pedirle al Señor que renueve sus maravillas en nuestras vidas. Entonces, este octavo punto es para que no se nos olvide eso. Que es importante que aparezca la oración. Tú no eres simplemente un conferencista. Tú no eres simplemente un expositor. Tú eres un testigo. Y todo testigo que se respete tiene que funcionar con la lógica de Juan Bautista, el cual dijo muy claramente, tengo que disminuir yo y tiene que crecer él. Entonces nosotros como testigos no podemos presentarnos como si nosotros fuéramos el objetivo último del mensaje. El objetivo último del mensaje es solamente Jesús. Y por último, la oración. Ah, ya dijimos la oración. El noveno punto es los resúmenes. También es un punto muy breve, solamente recordarles que vale la pena hacer resúmenes. El catecismo entre sus valores tiene eso, que tiene todo un desarrollo y después un resumen en pildoritas. Esa es buena idea. Otra forma de hacer el resumen es, si tú estás siguiendo un esquema, repasar los puntos. Yo hago mucho eso. Bueno, llevamos tantos puntos, el primero fue este, el segundo fue este. A ver, ¿cuál fue el tercero? No, eso es otra manera de hacer resumen. Otra manera de hacer resumen es, que esa la utiliza Monseñor Castro y la utilizan otros predicadores, es dejar a la gente con una consigna. Con una consigna. Entonces, ¿nosotros qué somos? Discípulos y misioneros. No escuché, ¿nosotros qué es lo que somos? Discípulos y misioneros. Bueno, entonces, vayan a sus hogares para ser discípulos y misioneros. Queda un resumen, queda una consigna. Otros toman consignas así un poco más polémicas, ¿no? Católico ignorante, seguro protestante. Los resúmenes son buenos. Los resúmenes, ya sea en forma de consigna, en forma de esquema, en forma de frase breve. Yo he utilizado varias veces también acrósticos. Por ejemplo, ahí tengo un video en YouTube, un video que se llama La Lámpara, que es para evangelizadores, y tomé cada una de las letras de la palabra lámpara, y entonces con la L una cosa, con la A otra cosa, así sucesivamente. Ese es otro modelo de resumen, y en un acróstico pues se le quedan a la gente muchas cosas. Los resúmenes son muy útiles. Bueno, lo más importante de todo, que nosotros nos reconozcamos testigos, y que sintamos la alegría de prestar este servicio para bien de la Iglesia, para gloria de Cristo, para consuelo de tantas personas. Que mis últimas palabras en esta ocasión sean sobre todo para eso, para decirles, hay mucho dolor. Jamás se te olvide eso. Hay mucho dolor en muchas personas. Y nosotros en ese sentido tenemos que ser como buenos enfermeros y médicos, que nos acercamos respetuosa y afectuosamente a ese dolor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.